A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy pero muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario, el último de esta semana. ¿Cómo estás, Ignacio?
Bien, muy bien. Gracias, Irene, por el saludo. También hago extensivo saludo para toda la audiencia de Radio Camacuá y Radio Ciudadana 92.3 FM. Ayer fue una jornada, arranco por esto porque es importante, una jornada especial para todo el movimiento sindical. Hubo un paro general de 24 horas del PIT-CNT, el segundo en lo que va de gobierno de Lacalle Pou, 2 años y medio. Esto fue dicho ayer explícitamente por quienes hablaron en la conferencia de prensa, que a veces se dice que el movimiento sindical pone muchos paros en la rueda y demás. Este recién el segundo paro general en 2 años y medio de 24 horas. Una adhesión muy importante de parte de no solo los trabajadores afiliados, sino del pueblo en general. Fue destacado también por las autoridades del PIT-CNT, que se adhirió mucho comerciante, mucho trabajador independiente, mucho cuentapropista, es decir, gente que es trabajador, pero no está afiliado de esta empresa de T, pero igual tomó como propia sus reivindicaciones la plataforma que presentó el PIT-CNT. Y bueno, ya adhirió. Se calcula que más de 1 millón de personas, prácticamente toda la población económicamente activa del país, se adhirió al paro. Nada, señales muy fuertes en contra del gobierno, y hoy vamos a tener repercusiones de esa jornada. Vamos a hablar ya hablamos en la jornada de ayer, pero hoy vamos a reproducir esa nota con Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, y con Fernando Gambera, secretario de Prensa y Propaganda del PIT-CNT y también secretario general de AEBU.
Y vamos a hablar en el programa de hoy también de seguridad social. Le damos la bienvenida a Javier Pérez.
¿Cómo andás, Irene? Parte de la plataforma de ayer también era la seguridad social, era el rechazo del movimiento sindical a esta iniciativa del Poder Ejecutivo que pretende reducir prestaciones y esquiva abordar otros temas que son muy importantes y que hacen a la sostenibilidad del sistema de seguridad social. De eso estuvo hablando el consejero central de AEBU, Pablo Andrade, y vamos a repasar un fragmento de la entrevista que mantenía ayer en TV Ciudad, que da algunas pistas de este análisis del anteproyecto de ley de reforma jubilatoria que presentó el gobierno.
Muy bien, pero antes de toda esta información, les compartimos los titulares de la jornada.
Para la asesoría jurídica de ANEP no hubo plagio en la propuesta de reforma educativa porque ninguna persona se atribuye la autoría y porque no hubo ánimo de lucro. En una comisión del Senado, Víctor Pisichilo, el presidente del Consejo de Formación en Educación, insistió que se trata de un documento en construcción y que la Secretaría Técnica revisará el documento para evitar posibles plagios. El abogado Víctor de la Valle calificó como amigo nuestro al fiscal que investiga la entrega del pasaporte a Marcet. El tío y socio de Alejandro Balbi, abogado de Marcet, hizo estos comentarios en el marco de una conversación telefónica que está en una carpeta en fiscalía. Estudiantes volvieron a ocupar el Liceo Miranda, pero las autoridades del instituto y de inspección se negaron a firmar un acta. Los estudiantes denuncian filtraciones de agua, problemas de humedad, instalaciones eléctricas en mal estado, una invasión de cucarachas, falta de calificación y falta de accesibilidad para estudiantes y docentes en situación de discapacidad.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario y vamos a hablar de seguridad social. Ya hemos abordado este tema a raíz del anteproyecto que presentó el gobierno de reforma jubilatoria, que va tomando fuerza en el debate conforme se van conociendo las distintas posturas de los partidos políticos y también la postura del movimiento sindical, que es de una oposición frontal a esta iniciativa que tiene como único objetivo reducir los gastos en seguridad social, bajar las prestaciones sociales que se ofrecen y potenciar el régimen de ahorro individual. Se critica por parte del movimiento sindical que con esta visión del gobierno se olvidó incluir en la discusión aspectos más generales que hacen a la seguridad social, como por ejemplo los cuidados. O también se esquiva discutir sobre alternativas de financiamiento a la seguridad social, sobre todo en un escenario donde la tecnología avanza y reduce cada vez más puestos de trabajo. Pablo Andrade, consejero central y secretario de finanzas de AEBU, estuvo en TV Ciudad, fue entrevistado allí, donde dio algunas conclusiones conforme avanza el análisis de esta iniciativa presentada por el gobierno. Lo primero que señaló es que en esta iniciativa hay claramente ganadores y perdedores. Los perdedores son los trabajadores que van a trabajar más años y se van a jubilar con menos prestaciones. Lo escuchamos.
Y lo primero que encontramos es que si nosotros tomamos que los trabajadores van a seguir aportando al sistema 5 años más pagando y van a dejar de recibir 5 años la jubilación, porque entre los 60 y 65 no van a cobrar esa jubilación, el monto que acumulan, es decir, lo que se ahorra el sistema, es más de las mejoras que hacen, aún para las jubilaciones que le dan un fondo solidario. Todas las jubilaciones pierden, ¿sí? Es decir, los trabajadores van a aportar más, van a recibir menos y el resultado jubilatorio va a ser menor. Un segundo análisis fue la forma en que se calcula. Y con la fórmula que se calcula, por nuestros salarios se ajustan por índice medio de salarios, pero la nueva fórmula de cálculo se ajusta por IPC. Eso genera una diferencia. Por lo cual, en 20 años, como está proyectado que se va a aplicar, la pérdida de todas las jubilaciones también va a ser signada por ese segundo factor. Es decir, todos los trabajadores reciben una jubilación que va a ser proporcionalmente menor que la que reciben con el actual sistema que existe. Y es lógico, porque de alguna manera, si se anuncia que vamos a reducir el gasto del Estado, evidentemente en algún lugar
de algún lado hay que sacar esa reducción.
Exactamente. Esa reducción es básicamente de las prestaciones jubilatorias. No hablemos de la caída de las pensiones, que es gigantesca, de las pensiones por incapacidad, de la pérdida de condiciones de acceso a las pensiones. Eso se aplica inmediatamente, no hay transición. Entonces, primer componente, perdedores los trabajadores.
Por otro lado están los ganadores. En este caso, los ganadores de la reforma que pretende el gobierno son claramente las AFAPs, que van a tener un volumen de negocios mucho mayor al que tienen ahora y que, sin embargo, según señala Pablo Andrade, no configura seguridad social, sino que más bien son simplemente un sistema de ahorro. Escuchamos lo que señala.
¿Quiénes ganan? Los principales ganadores de esta reforma son las AFAP. Las administradoras de fondo de ahorro previsional van a aumentar al doble el volumen de recursos que manejan. Y cuando nosotros decimos esto, nosotros cuestionamos seriamente de que una AFAP sea seguridad social. Es un sistema de ahorro. Tan es así que cualquier trabajador que se haya jubilado en el primer semestre de este año recibió una prestación por parte de la AFAP menor que los que se jubilaron el año pasado. Por la forma en que se calcula, por la tasa de interés que se le aplica, por un montón de factores que son casi como una caja negra para la gente, en la práctica hace que su jubilación generada por la AFAP sea cada vez menor. Entonces, ese sector es el que gana, el único sector que tiene rentabilidad en la seguridad social.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Continuamos en Camacuá Diario. Estamos arrancando este segundo bloque del programa de este viernes 16 de septiembre. Vamos a repasar lo que pasó ayer en el paro general del PIT-CNT de 24 horas. Una jornada con una gran adhesión de la población, con una conferencia de prensa que se realizó por parte de las autoridades del PIT-CNT en horas del mediodía en la sede central, justamente la central sindical en la calle Jackson. Allí hablaron Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, el vicepresidente, y Elvia Pereira, la secretaria general. Luego de esa conferencia, conversamos en exclusiva con Marcelo Abdala, quien nos comentaba primero un balance primario a esa hora de lo que fue la adhesión al paro y además algunos temas concretos de la plataforma de reivindicaciones.
Bueno, un poco como un resumen de lo que dijiste, ya siendo el mediodía, hace una evaluación positiva de la adhesión al paro.
Sí, impresionante adhesión, no solamente, digamos, desde el punto de vista de la población trabajadora, sino que ha sido, claro, la adhesión voluntaria también de muchísimos pequeños y medianos comerciantes que han cerrado sus puertas, adhiriendo a una señal muy clara: hay que cambiar la estrategia de desarrollo basada en la desigualdad por una estrategia democrática, igualitaria e incluyente, no solamente de los orientales de ahora, sino de los que vienen, ¿no? Y para eso se precisan otras políticas públicas. Entonces, la verdad, estamos muy conformes con el paro y, bueno, en su momento se hará un balance aún más exhaustivo y también se planificará cuáles son los movimientos y las acciones futuras.
Bien, te hago una pregunta más sobre un tema puntual de la plataforma, que es la reforma de la seguridad social, que José lo hizo mención en la conferencia, pero ¿por qué el PCT está en contra de este anteproyecto a grandes rasgos?
Bueno, en realidad no se trata de una reforma de la seguridad social, es para nosotros estrictamente una reforma jubilatoria, que nace a partir de la consideración de que hay dificultades financieras en la seguridad social, pero no toca nada la financiación. Este país, a pesar de que la OIT recomienda que por lo menos la seguridad social se financie a partes iguales entre empleador y trabajador, el trabajador pone un 15% en general y el patrón pone un 7,5%. Por tanto, no toca nada la financiación, no grava a los sectores, digamos, de mayor riqueza que vienen parados, digamos, en una acumulación importante, tanto por volumen de producción y exportación como por precio. No amplía derechos, al contrario, los reduce en materia de atención a la mujer, en materia de discapacidad, de sistema de cuidados, en materia, digamos, de los derechos básicos que implica la seguridad social, y además recorta derechos en materia jubilatoria. Por eso, en principio, es muy claro que nosotros estamos en desacuerdo con ese planteo, ¿no?
¿Espera tener de acá a poco tiempo, acá a fin de año, por ejemplo, una reunión con el presidente o con alguien del gobierno para poder conversar estos temas, digamos, cara a cara?
Bueno, cuando nosotros fuimos después del 1 de mayo a presentar los puntos de atención a los sectores más vulnerables, lamentablemente el Poder Ejecutivo ni siquiera respondió. Entonces, nunca descartamos ningún mecanismo del diálogo, pero bueno, hoy por hoy está complejo si no hay sentido de escuchar en serio a ninguna de las propuestas, ¿no?
También, al término de la conferencia, conversamos con el secretario general de AEU e integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Fernando Gambera, y además de también realizar un balance del paro, que fue muy positivo, al igual que lo que decía Abdala, le preguntamos específicamente por su rol de secretario de prensa y propaganda del PIT-CNT, porque este paro contó con una difusión importantísima, tanto a nivel de volantes, afiches, pegatinas y demás, sino también de redes sociales, con mucha difusión por esos canales y también con mucha militancia activa en las calles. Fue realmente un gran despliegue, como va a decir Gambera en la nota, como hacía tiempo no se veía.
Bueno, Manso, complementando lo que se dijo en la conferencia, ¿qué evaluación se hace a esta hora de la adhesión al paro y cuál es la respuesta que ha dado el pueblo hoy?
Bueno, yo he estado recorriendo toda la mañana la ciudad. Es verdad que mi visión es citadina, montevideana, pero tenemos información de todo el país a través de los compañeros y en particular de la Secretaría del Interior y de la Secretaría de Organización. Han habido solo en Montevideo 50 lugares en donde la gente ha estado en contacto con el movimiento sindical y vos ves los ómnibus vacíos, las veredas vacías, mucha cantidad de lugares para estacionar. Ves un movimiento muy distinto a cualquier día normal. Por tanto, es un paro un paro importante y que, por suerte, cumple el primer objetivo, que era trascender la frontera del movimiento sindical y llegar a otros espectros de la sociedad, sobre todo a quienes creo que padecen la política económica del gobierno igual que nosotros, tanto los pequeños comerciantes como los pequeños productores, como los cuentapropistas, como todo aquel que vive de su oficio, de su changa, y que evidentemente están adheridos, ¿no? Y bueno, en ese sentido estimamos una adhesión de casi toda la población activa del país, que anda ronda el 1,000,000 de personas, ¿no? Y bueno, para nosotros es fuerte. Esto a cuenta de una mejor evaluación en el correr de la tarde, ¿no?
Desde tu rol, imagino un desafío de propaganda importante para esta movida. Creo que Abdala hablaba de, no sé, decenas de miles o millones de publicaciones, de volanteadas, de textos, sí, de cosas en redes. Fue una movida fuerte también en la previa.
Sí, en doble sentido. Fue una movida fuerte en por ejemplo, 300.000 volantes agitativos, 250.000 para todo el país, ¿no? Pero 250.000 trípticos que eran de una calidad superior y de un texto más largo que más explicativo, 15.000 afiches para todos los lugares y pegatinas. Superamos los ciento y pico de pasacalles para todo el país, hechos aquí en el taller de propaganda del PCNT. Nuestra incursión en las redes fue muy fuerte, invertimos bastante en tener presencia en las redes. Y eso combinado con un despliegue de militancia que hizo que hubiera, además de las de hoy, encuentros previos en barriadas y en mesas en los barrios que fue preparando el ambiente. Así que creo que se movió como hacía tiempo no pasaba, ¿no?
Y hay como un desafío de poner, por ejemplo, en un volante toda una plataforma que es enorme y profunda. ¿Cómo se hace para a veces resumir en dos, tres frases contundentes toda una plataforma que es gigante?
Claramente se la intentamos resumir en eso de que este paro es contra un modelo de desigualdad. Y de ahí se desgrana una cantidad de cosas. Pero yo pondría como una de las más tristes los episodios de los últimos días, en donde el gobierno prioriza los intereses de rentabilidad de una tabacalera, de una empresa tabacalera, frente a la salud de todos los uruguayos, ¿no? Eso es el sumum de un modelo de desigualdad.
Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Seguimos adelante en Camacuá Diario. Vamos a seguir escuchando voces de lo que dejó ayer el paro general del PCNT de 24 horas. Nos vamos a lo que pasó aquí en AEU, porque se realizó en la sede de AEU una concentración del Zonal B de Montevideo, desde donde partieron diferentes grupos de compañeros y compañeras a hacer acciones en las calles. Primero se concentró aquí, se realizó una chorizada, un encuentro de camaradería, y luego salió un grupo rumbo al Banco Santander, donde se colocó un puesto de difusión para informar a la población sobre el conflicto que mantiene AEU con el Citibank y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, y otro grupo de militantes salió rumbo a la Ciudad Vieja, donde se realizó una caminata con volanteada a los transeúntes y se paró específicamente en la puerta de los bancos privados que están en la Ciudad Vieja. Uno de los participantes de esta vuelta fue el presidente del Consejo de Sector Financiero Privado de AEU, Juan Fernández, quien en la siguiente nota que vamos a compartir con ustedes cuenta sobre el conflicto con el Citibank, en qué se encuentra en estos momentos la relación entre el sindicato, el Banco Norteamericano y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, y qué medidas se planean seguir tomando hasta tanto el conflicto no se solucione y los tres compañeros que fueron despedidos no sean reintegrados. Vamos a escucharlo.
Bueno, Juan, hoy gran parte del Consejo de Sector Financiero Privado está aquí presente en AEU, desde donde sale una comitiva de compañeros nucleados por el PCNT en el marco del paro, pero también apoyando la lucha de AEU contra Citibank y la Asociación de Bancos Privados.
Sí, Nacho, el sindicato adherió en todos sus sectores, todo el sistema financiero privado en lo que refiere a... Y el público también, en lo que refiere a su adhesión de los trabajadores afiliados a este paro, es total. Puntualmente, AEU se hizo cargo de difundir, informar sobre las razones que tenemos para paralizarnos las actividades durante 24 horas. Naturalmente, AEU, en la City de Montevideo, el movimiento sindical le asignó a nuestro sindicato entonces la tarea de movilizarse en este territorio, y es por eso que muchos compañeros de comisiones representativas, afiliados y los integrantes del sector financiero privado nos hemos convocado acá para acá, desde aquí salir a la puerta de los bancos que hoy abren sus puertas. En la puerta de esos bancos estaremos informando a los clientes de las razones por las cuales los trabajadores afiliados estamos parando y naturalmente que aprovecharemos la oportunidad para referirnos a las razones que tenemos y cuáles son las causas que han originado este conflicto, que comenzó con el Citibank y que ahora se ha extendido a toda la Asociación de Bancos Privados del Uruguay.
Bien. En este momento, ¿cuál es el estado de situación del conflicto? ¿Volvió como a cero? ¿En los últimos días ha habido algún tipo de diálogo? ¿En qué situación está?
Se siguen procurando puestos de trabajo. Eso no tiene pausa y esa es la tarea, el denominador común de cualquier jornada de AEBU de ahora hasta que se solucionen los puestos de trabajo. Puntualmente, estamos hoy a jueves 15 de septiembre. Los primeros 10 días de septiembre, el sindicato graduó la intensidad del conflicto de forma de no afectar el pago de salarios y jubilaciones. Una vez transcurrido ese periodo de los 10 días, el sindicato reactivó el lunes pasado el conflicto y nos estamos concentrando cotidianamente en la puerta de un banco para informar a la clientela de ese banco y también a todo el transeúnte de la Ciudad Vieja de cuáles son las razones del conflicto. Esta semana particularmente teníamos además este paro general de 24 horas que nuestra central lo definió como un paro activo, razón por la cual además de trabajar para este paro estamos trabajando para aprovechar también esta jornada a divulgar las razones que tenemos para ingresar a este conflicto con el Citibank que ya tiene 9 meses.
Desde la instancia del Ministerio de Trabajo donde Citibank estuvo, pero no estuvo, digamos, sí. ¿Ha vuelto a haber alguna respuesta del CITI, alguna señal, aunque sea negativa, pero alguna señal?
Solo señales negativas. Su contribución a la solución no es de signo, no es nulo, es de signo negativo. Es negativo, resta a la posibilidad. Ni siquiera el Citibank puede ser neutral ante una situación tan aberrante como la que decidió realizar. ¿Y por qué digo que ni siquiera es neutra, es de signo negativo? Porque sobre el Citibank tuvimos que presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, en la DINATRA, ya que ese banco, luego de la ocupación, prohíbe el ingreso de trabajadores, de dirigentes sindicales al Citibank cuando eso inhibe nuestra libertad sindical. Por lo tanto, un derecho constitucional. No podemos ir y entrevistarnos con nuestros compañeros ni en horario de atención al público ni fuera de horario de atención al público porque el Citibank ha catalogado una acción de riesgo porque tiene un protocolo de seguridad que incluye que AEBU no debe ingresar a las instalaciones del Citi. Se radicaron denuncias entonces en ese sentido. Pero también lo tuvimos que hacer ante la Dirección Nacional de Bomberos, ya que además de prohibirle al sindicato ingresar a las instalaciones del Citi, también ha cerrado los circuitos de comunicación dentro de su sede de la calle Cerrito y Misiones. Que han hecho sectores del banco que antes se conectaban por puertas magnéticas, con cerrojos magnéticos, ahora están clausurados con llave y con el riesgo que eso conlleva, ¿no? En un caso de una catástrofe que nadie desea, un incendio, un problema de la estructura edilicia, difícilmente las personas se puedan mover con facilidad para evacuar, ya que el banco, también procurando de que no haya conexión entre los trabajadores en la interna, ha bloqueado con llave los diferentes puntos de acceso de un sector a otro. Bueno, esa denuncia también se radicó, ya que además de una actitud absolutamente antisindical, es absolutamente irresponsable e imprudente. Por eso el calificativo, ya ni siquiera el Citibank es capaz de ser neutro, cero, para aportar a la solución, que eso fue lo que pudimos constatar en la tripartita. Ha pasado a restarle posibilidades a un acuerdo, pero bueno, lo único que hace es complejizar un poco más nuestra tarea un poco más, porque ya de por sí está resultando muy difícil resolver este conflicto como cientos de veces hemos resuelto en nuestros 80 años de trayectoria, fundamentalmente porque lamentablemente la Asociación de Bancos Privados del Uruguay o el resto de los bancos privados de este país han decidido alinearse detrás de Citibank y de la política que también ha demostrado Heritage con el evento de la contratación de un trabajador que también fue despedido por el Citibank, pero en tanto no afiliado, esa condición de no afiliado le abrió las puertas dentro de ese banco, y entonces es el Citibank que generó un conflicto, el Heritage que con su actitud lo profundizó, y una asociación de bancos privados que ha decidido alinearse detrás de sus socios, cosa que no contribuye a una salida como históricamente la pudimos resolver en la Plaza Financiera Uruguaya.
La asociación de bancos que empezó con un silencio cómplice y hace poco, con declaraciones de su director, secretario general, ya es una complicidad manifiesta y explícita.
Sí, por eso el Citibank lo provoca. Citibank decide confrontar el sindicato. A Heritage le calzan los mismos puntos que al Citibank. Y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay ha decidido alinearse detrás de esas filas que poco bien le hacen a nuestro país, poco bien le hacen a la democracia, y ni que hablar al campo popular y al movimiento sindical uruguayo. Por lo tanto, este conflicto ya tiene, y lo podemos constatar cuando nos encontramos con compañeros de otro significado, una significación muy alta para los trabajadores y trabajadoras de Uruguay. AEBU debe hacer su mayor esfuerzo para revertir este conflicto, porque así como los bancos privados están expectantes a ver cuál es el resultado de este conflicto, cientos y miles de trabajadores de este país también están atentos a ver cuál es el desenlace de este conflicto que enfrenta AEBU con la banca internacional privada.
Y la última, ¿cómo siguen las movidas del sindicato para los próximos días o semanas? ¿Más difusión en las calles, en las puertas de los bancos? ¿Alguna reunión, más medidas?
Reuniones se están dando. Nos consta que el Ministerio de Trabajo también se sigue moviendo en procura de soluciones. Esa tripartita solo arrojó a dos actores que se han tomado muy en serio, para un problema muy serio hay que tomárselo muy en serio. Me estoy refiriendo al sindicato y al Ministerio de Trabajo, que a pesar de que la tripartita fracasó estrepitosamente, nos consta que siguen realizando esfuerzos para tratar de acercar puestos de trabajo para solucionar la situación de tan solo tres compañeros.
Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
A procura da batida perfeita.
Diferente.
Llegamos al final del Camacuá Diario del día de hoy. Esperamos que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes a las 7 de la tarde. Chau, chau.